Acompáñenme por favor en su Biblia, ahí al capítulo 21 del Evangelio de Juan, capítulo 21 del Evangelio de Juan. Yo espero que a estas alturas ya sepan dónde está Juan, ahí en su Biblia, ¿sí? Y que la tengan bien rayoneada, marcada por todos lados. Estamos llegando al final de nuestro estudio de este precioso Evangelio de Juan, el último, el cuarto de los evangelios, ¿sí? Y con cierta tristeza les digo que es el último pasaje que tratamos de Juan, aunque seguiremos en Juan por unas semanas más, reforzando algunos de los puntos que hemos visto a través de este año y fracción que llevamos estudiando aquí este evangelio. Vamos a ver si alcanzamos a terminar hoy lo que queda del versículo del capítulo 21 y seguiríamos con algunos temas relacionados con este evangelio. Así que vamos a Juan capítulo 21 y vamos a leer del 15 hasta el 25 y hemos titulado esta enseñanza Restaurados para servir. Esta es la segunda parte, Restaurados para servir. Juan 21, del 15 en adelante, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bendito Padre, nuevamente venimos delante de ti con temor, temblor, reconociendo tu grandeza y la grandeza de tu misericordia para con nosotros, reconociendo este privilegio que nos concedes de abrir la Biblia y escuchar tu voz. Concédenos, Señor, que tengamos un corazón dispuesto, una mente atenta a tu voz, y que seamos iluminados por tu Espíritu Santo, transformados por tu poder a través de esta tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia y fidelidad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Si el Señor Jesucristo en carne y hueso se te apareciera de repente y te preguntara: ¿me amas? ¿Qué le responderías? Y espero que no contestes como aquel que decía que él muchas veces, estando ahí en el baño rasurándose, el Señor se le ponía a un lado y se ponía a platicar con él de tú a tú, porque eso es irreverencia y jactancia, ¿verdad? Realmente, si se te presentara así de repente y te preguntara, ¿me amas?, ¿qué le responderías? Y no te apresures en tu respuesta. Quiero que pienses muy bien, realmente, ¿qué le responderías? Tal vez dirías, pues creo que sí, Señor. Lo he cantado. Nada menos que hoy en la iglesia cantamos de tu amor y de lo que te amamos. Lo he predicado a quien tengo oportunidad de testificar. Es más, te he servido y te sirvo en diferentes ocasiones y ministerios en la iglesia. También te lo he dicho cada vez que oro, Señor, te amo. Y el Señor se te quedará viendo y te vuelve a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas más que todo lo que tú eres y lo que tienes? Y tú le respondes, por supuesto, Señor. Tú sabes que doy ofrenda en la iglesia. Apoyo a los necesitados. Doy de mi tiempo para estudiar la Biblia con otros. He dispuesto inclusive mi casa para reuniones bíblicas, para recibir a los hermanos y invitarlos a comer o a participar ahí con un café. Y el Señor se te queda viendo otra vez y te pregunta por tercera ocasión, ¿me amas? ¿Estarías dispuesto a dejar todo para seguirme? ¿Estarías dispuesto a morir por mi causa? Es más, si supieras que ciertamente vas a morir por mi causa, ¿aún así me seguirías amando? ¿Aún así me seguirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? Y eso es lo que le pasó a Simón Pedro. Y que Juan nos narra en esta última sección de su evangelio. Durante su tiempo con Jesús, durante esos 3 años y fracción de convivir con Jesús, Pedro había dado señales de su lealtad y de estar dispuesto a muchas cosas con tal de seguirlo. En más de una ocasión había declarado su devoción a Jesús, su disposición para hacer cualquier cosa para él, como cuando le cortó la oreja a aquel soldado romano que venía entre los que lo querían atrapar. O cuando en el aposento alto había declarado que estaría dispuesto a poner su vida por él. Sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, su supuesta lealtad, sabemos que había fallado, negando tajantemente conocer y tener una relación con Jesús. Había sido puesto a prueba y fracasó de la manera más triste. ¿Cuál era en realidad la naturaleza de su relación con Jesús? ¿Estaba más basada en lo que él sentía que podía hacer por Jesús que en una relación de amor profundo con él? ¿Confiaba tanto en sí mismo de tal manera que lo hacía vulnerable a fallar? Jesús sabía que si Pedro iba a tener un papel crucial en la naciente iglesia, para lo cual él lo había escogido, necesitaba restaurarlo. Necesitaba enseñarle que el elemento esencial para hacer lo que iba a hacer tenía que ser el amor profundo por el Señor. Jesús le demostraría que aun cuando Pedro lo había negado y abandonado en el momento más crítico, él no lo había abandonado y jamás lo haría. Veremos a través de este pasaje que la vida cristiana se deriva de una relación íntima y profunda de amor por Jesucristo. Sin este componente, todo se reduce a pura religiosidad, a una religión muerta. Y veremos que el amor sincero y profundo por el Señor se manifiesta mediante la disposición para obedecerle sin importar las consecuencias. El que ama sinceramente a Jesús está dispuesto a sacrificarse por Él y a seguirlo a donde Él lo lleve. Oro para que ante la pregunta directa de Cristo, de que si lo amamos, podamos responder: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Vayamos ahí a Juan 21, versículos 15 al 17. Volvemos a leer y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El primer elemento de una correcta relación con Cristo, lo vemos aquí, es el amor. En este pasaje son tres elementos necesarios, importantísimos para una correcta relación con el Señor: amarlo, estar dispuesto a sacrificarse por Él y a seguirlo. Aquí vemos que el amor a Cristo es necesario, es indispensable para el servicio y la vida cristiana. Antes de que Pedro iniciara su ministerio, Jesús se aseguraría de que fuera completamente restaurado y que entendiera que el fundamento para el servicio a Cristo debía ser el amor hacia Él. De poco serviría todo lo que hiciera si no procedía de un amor profundo por el Señor. La semana pasada vimos que Jesús ya les había demostrado que no tenían que preocuparse por sus necesidades materiales, las cuales Él proveería, y que tampoco debían intentar hacer las cosas en sus fuerzas, con sus recursos, porque iban a fracasar. Pero había algo que aún estaba pendiente, especialmente con Pedro, pero no excluía a los demás discípulos. Pedro había negado al Señor en tres ocasiones, y esto podía afectar tanto a la manera en la que Pedro se acercaría a Jesús como la manera en la que lo serviría. Es significativo que el cuestionamiento que Jesús le hace a Pedro antes de comisionarlo, específicamente es con respecto a su amor por él. Jesús conoce el corazón de todos y sabía que Pedro lo amaba. Sin embargo, debía confrontarlo con su autosuficiencia y la jactancia que caracterizaba a Pedro. Si vamos a Juan capítulo 13, Juan 13, 36 al 38, vamos a ver algo de esta jactancia. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Estamos en Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿Sí? Ahí tenemos a Pedro, jactándose de lo que estaba dispuesto a hacer por el Señor. Sabemos que Pedro actuaba y hablaba más rápido de lo que pensaba, ¿verdad? Y el Señor lo sabía, por eso le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Pedro, piénsala poquito. No respondas así, impulsivamente, porque puedes caer en tu misma trampa. Más adelante sabemos lo que pasó. Pedro negó al Señor tal como él lo había anticipado. No una, no dos, sino tres veces. Tres veces que también el Señor le hace la pregunta directa a Pedro y le dice, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, que es lo mismo, ¿me amas? Sí. Y si se dan cuenta, se dirige a él con el nombre que tenía anteriormente en su vida antes de Cristo, Simón. Sí. Fue Jesús quien le puso Cefas o Pedro, roca o piedra. Y se dirige a él, yo creo que con este nombre, para que Pedro se diera cuenta de que estaba ahí, en esta posición, única y exclusivamente por la gracia de Jesucristo, que lo había llamado para seguirlo. No se te olvide, Pedro, de cierta manera le estaba diciendo, ¿de dónde te saqué? Eras un pescador, sin propósito, sin nada en tu vida, y de ahí te saqué. Y si eres algo, es porque yo te he permitido ser ese alguien. Tres veces le pregunta, ¿me amas? ¿Sí? En dos ocasiones, las primeras dos, Juan usa aquí el verbo ágape o agapao, que generalmente implica un amor más profundo que fileo, que sería el otro uso de, o la otra traducción de amor, que se refiere generalmente a un amor fraternal, a un amor filial. Pero el uso de los tres, o de los dos verbos más bien, yo creo que no tienen una relevancia muy importante en este pasaje, y ahorita les voy a decir por qué. En su evangelio, Juan utiliza tanto uno como el otro de manera indistinta. En algunos pasajes, refiriéndose al amor humano, al amor entre humanos, usa el término agapao. Y en otro, refiriéndose al amor de Dios, también usa el término fileo. Como por ejemplo en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahí amaron, está usando agapao, o el amor, ágape. En Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Igualmente está usando el verbo agapao. Y en estos otros pasajes, en Juan 5:20, usa fileo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Aquí, hablando del amor del Padre hacia su Hijo, usa fileo, que es el amor filial, fraternal. Y en Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y también usa fileo. Entonces, si está hablando del amor de Dios, usa a veces fileo, usa a veces agapao. Entonces, realmente Juan va cambiando los términos que usa, pero sin necesariamente quererle dar un significado muy especial. ¿Sí? Además de eso, existen, en estos tres versículos que acabamos de leer, existen otros sinónimos como pastorear y apacentar. ¿Sí? Si leemos ahí en el versículo 15, le dice apacienta, en el 16 pastorea y en el 17 otra vez apacienta. Y también usa para el verbo saber dos términos en griego, ¿sí? Eido y ginosco. Entonces, y también usa cordero y ovejas. Entonces, no nos vamos a concentrar en el diferente uso de las palabras en el original para hacer un caso de esta, de este cuestionamiento que le está haciendo Jesús a Simón. Lo más importante, creo yo, es la pregunta que le hace. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas, Pedro? Y como ya mencioné, es el elemento más importante de una relación correcta con Cristo. Si queremos saber cómo está nuestra relación con el Señor, debemos preguntarnos si realmente le amamos y si realmente le amamos más que a todo. De ahí que el primer mandamiento y el más importante diga lo siguiente, ahí en Marcos 12, del 28 al 30. Marcos 12, del 28 al 30, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mandamiento, amarlo con todo el corazón, con toda la mente, alma y fuerzas, ¿qué significa? Que debe estar por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otra relación, de cualquier otra posesión, de cualquier cosa que haya en nuestra vida. Por encima inclusive de esposo, de esposa, de hijo, de padres, de profesión, de ministerio, de iglesia, de doctrina. Entendiendo que si nuestro amor hacia Él es prioritario, todo lo demás encajará en el orden perfecto. ¿Sí? El amor a los demás, el desarrollo diligente de nuestro trabajo, nuestra participación en y con la iglesia, todas estas cosas son importantes, son necesarias, pero no deben de estar nunca por encima de nuestro amor y devoción hacia el Señor. ¿Cuál es entonces la condición de mi relación con Cristo? Y esa es la pregunta que le hace a Simón Pedro, no una, no dos, sino tres veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿En verdad me amas? ¿Seguro que me amas? Y en la primera de las ocasiones, en el versículo 15, agrega esto. ¿Me amas más que estos? ¿Y a qué se refiere con estos? Hay varias posibilidades. Una es estos, refiriéndose a sus compañeros, ¿me amas más que ellos me aman? Otra es refiriéndose a su profesión, a su oficio, a la pesca. ¿Me amas más que estos peces, estos 153 peces que te permití atrapar? ¿Me amas más que las redes, que el agua, que todo esto? Y la tercera es refiriéndose a que si lo amaba más de lo que amaba a sus compañeros. ¿Me amas tú más a mí que amas a ellos? Cualquiera de las tres puede ser válida. Yo creo que en el contexto se refiere a la primera. ¿Me amas más que lo que ellos me aman? Y no en el sentido de que Jesús estuviera tratando de establecer una diferencia entre el amor de los demás y el de Pedro hacia él, sino que Pedro había hecho una diferencia. Él mismo anteriormente se había jactado de amar más a Jesús que sus propios compañeros. En Mateo 26:33 le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí? Entonces Pedro se estaba jactando de decir: mira, yo no sé qué vayan a hacer los demás, yo no sé si te van a dejar, pero yo jamás, Señor. Así le dice el Señor. Ahora, en retrospectiva, ¿de veras me amas más que ellos? Yo creo que es una confrontación muy fuerte que el Señor le hace ahí. Porque si acaso Pedro creía que amaba más a Jesús que sus compañeros, había demostrado todo lo contrario. En realidad todos sucumbieron, menos Juan, que se quedó ahí en la cruz junto al Señor. Todos los demás pelaron. Pero no había lugar para la jactancia y el orgullo. Su amor por Jesús era imperfecto. Y tenía que analizar la sinceridad de ese amor. Pedro había caminado con el Señor más de 3 años. Había participado de tantas cosas. Había visto los milagros que el Señor había hecho. Él mismo había caminado sobre el mar, si recuerdan. No solamente el Señor caminó sobre el mar, sino Pedro caminó sobre el mar también. Había sacado demonios de algunas personas cuando fue enviado junto con los demás. Pero antes de todo eso, su corazón necesitaba ser examinado. Simón, ¿me amas? Todo lo que había hecho con y por Jesús no garantizaba que su corazón fuera recto para el Señor. Y ahora iba a ser enviado a predicar al mundo, a enseñar la palabra de Dios, a ser el apóstol que tomaba el liderazgo en el establecimiento de la iglesia de Cristo. Y necesitaba estar seguro de su amor por el Señor. O lo haría todo con una motivación equivocada, una motivación incorrecta, y fácilmente se desanimaría. La tarea no era fácil, tenía que enfrentar a un mundo hostil, sumamente hostil hacia Cristo y todo lo que tenía que ver con el nombre de Cristo. Así que solamente podía llevar a cabo esta comisión si conocía el verdadero amor hacia el Señor. Y esto nos enseña que podemos hacer muchas cosas para Dios, pero sin un amor sincero. Dice Pablo que es como címbalo que retiñe. Es puro ruido y pocas nueces. El amor requerido de Pedro es primariamente por Jesús. Tenía que asegurarse el Señor de que su amor, que él estuviera bien firme, bien claro en que lo más importante era su amor hacia el Señor. Si no amaba profundamente al Señor, tampoco amaría a su rebaño. Nótese que la instrucción que el Señor le da después de las 3 preguntas tiene que ver con el rebaño de Dios. ¿Sí? Le dice: apacienta mis corderos. pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y podemos ver aquí en primer lugar de quién es el rebaño. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Ve y forma tu iglesia. Así le dice. ¿No, verdad? Le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Tenía que quedarle bien claro a Pedro que el rebaño era del Señor. Y que si él no amaba al Señor correctamente, jamás podría amar al rebaño porque era del Señor. En segundo lugar, vemos aquí que la encomienda que le hace es entretener al rebaño. Así dice, ¿no, verdad? ¿Qué dice? Apacienta, pastorea. Y como ya dije, es básicamente lo mismo, ¿sí? Apacentar quiere decir llevar a pastar, guiar al rebaño a donde hay delicados pastos, ¿sí? Pastorear quizás es un poquito más amplio el concepto, pero básicamente es lo mismo. Aquí lo usa de manera intercambiable Juan. Así que los dos verbos, apacentar o pastorear, definen la tarea asignada a Pedro. Por amor a Jesús, ¿qué es lo que debía hacer? Cuidar del rebaño del Señor. ¿Cuidarlo cómo? Guiándolo a delicados pastos. Guiándolo a través de la palabra de Dios. Alimentarlas para que no estén desnutridas. Y eso define de una manera muy concisa la labor de todo pastor, que es guiar a las ovejas al alimento nutritivo que es la palabra de Dios y hacerlo con diligencia, con paciencia, cuidando tanto a los corderitos, que son los más nuevos, como a las ovejas que tienen más tiempo. Y nótese que no dice cabritos, ¿sí? Dice ovejas, ¿okay? La labor de Pedro era cuidar el rebaño del Señor constituido por sus ovejas. En ninguna parte le dice ve y corretea a los cabritos que andan por allá desbalagados. Más adelante en su vida, Pedro escribiría a las iglesias algo muy importante que él desde ese momento captó. Si vamos a 1 de Pedro 5, del 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Fíjense cómo se identifica Pedro. Está escribiendo a los ancianos, a los pastores de las iglesias. Dice, yo también como uno de ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Las mismas palabras que el Señor le dio ahí en Juan 21, ahora él instruye a los pastores de las iglesias y le dice, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ahí está la clave, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí empieza a dar una serie de características que debe tener el verdadero pastor. Juzguen ustedes también para que no se vayan con la finta, ¿sí? si no estamos cumpliendo con esto, entonces tienen toda la razón para decir, hey, tú no eres un verdadero pastor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el 4, muy interesante, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como ya les dije, primero se identifica como uno de ellos y menciona al príncipe de los pastores, que es Jesús, como el único sobre todos ellos. Y esto es relevante porque surgió la idea en base a este pasaje de Juan 21 que estamos viendo, que a Pedro se le había asignado un rol especial, como el rol supremo entre los pastores. Que Pedro es el pastor de pastores con el que inició la iglesia. Y aquí vemos que no es así. Tuvo una comisión muy importante, que es iniciar la iglesia de Cristo. Pero nunca se le comisionó para que estuviera por encima de los pastores. Yo igual entre ustedes, les dice Pedro a los demás pastores, una vez que ya estuvo establecida la iglesia. Él estaba sujeto, como todos los demás, al pastor supremo, al príncipe de los pastores. Y además refuerza el hecho de que se trata de la grey o rebaño de Dios. Como ya mencionamos, mis corderos, mis ovejas, dice el Señor. Y el hecho de repetir la pregunta 3 veces puede reflejar la costumbre judía de reiterar un asunto en 3 veces delante de testigos para afirmar esa obligación. Y sobre todo cuando se trataba de contratos legales. Así que de esa manera, Jesús le da solemnidad y formalidad a la comisión que le otorga a Pedro de pastorear el rebaño del Señor. Además de que, como lo negó 3 veces, le estaba dando la oportunidad de ser restaurado, haciéndole la pregunta 3 veces, ¿me amas? A lo que Pedro contestó, sí, Señor, en 3 ocasiones. Ya la tercera vez que Jesús le pregunta, dice el versículo 17, que le causa tristeza a Simón. En lugar de sentir alivio, Pedro se entristeció y reconoció que a Jesús no lo podía engañar. Él mismo dijo, tú todo lo sabes. Y él sabía, Pedro sabía, lo que Jesús sabía, que su amor era imperfecto. Y en lugar de tratar de argumentar mediante acciones que probaban su amor, o que probaran su amor por el Señor, se pega al conocimiento que Jesús tiene de él. Si Jesús no sabe que Pedro lo ama, ¿qué le queda decir a Pedro? ¿Qué puede decir él? Podría decir cualquier cosa de cualquier manera, podría ponerse de rodillas y derramar lágrimas y decirle que lo amaba. Pero si Jesús sabía que no lo amaba, así si era la mejor de las faramayas ahí, pues no iba a pegar. Jesús sabía que lo amaba, pero necesitaba confrontarlo con la superficialidad de su amor, con lo imperfecto de su amor. Y le dice, tú lo sabes todo. Parece que al fin Pedro ha entendido que no puede seguir a Jesús por sus propias fuerzas. Se ha dado cuenta finalmente de lo hueco de afirmar su lealtad confiando más en su propia fuerza de voluntad que en la capacitación que viene de parte del Señor. Él confiaba demasiado en sí mismo. Más que en el gran amor y la gran paciencia del Señor hacia él. Y su orgullo estaba siendo quebrantado. Y al saberse perdonado y aceptado por Cristo, lo ponía ahora sí en una posición correcta delante de él. De la misma manera debemos reconocer que nuestras limitaciones son muchas y analizar las intenciones de nuestro corazón para servir al Señor. ¿Con qué motivación lo estamos sirviendo? ¿Lo estamos siguiendo? No sea que nos encontremos faltos delante de Él, presumiendo algo que no tenemos. El amor se demuestra con hechos. Y hasta este momento, los hechos de Pedro no hablaban muy bien de él. ¿Estamos de acuerdo? Era un amor más emocional que sustancioso. El verdadero amor hacia el Señor se manifiesta en la obediencia primeramente, lo cual lleva a estar dispuesto a sacrificarse por Él a cualquier costo. Vemos entonces versículos 18 y 19. El segundo elemento de una relación correcta con Cristo es el sacrificio. El primero es el profundo amor por Él. El segundo, una disposición a sacrificarse por la persona amada. Dice el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús no le doró la píldora ni a Pedro ni a nadie. Y como que le dice, Pedro, mira, más vale que medites en la profundidad del amor que dices tenerme. Porque ¿sabes qué? Te espera una muerte como mártir. Eso es lo que te sucederá. Tienes que estar seguro de que me amas. Y eso implica estar dispuesto a morir por mi causa. Antes hacía lo que querías. Ibas y venías a donde querías y como querías. Pero de aquí en adelante vas a vivir para mí, si realmente me amas, y eso resultará en tu muerte. Pagarás un alto precio por seguirme, Simón. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y no va a ser cualquier muerte. Va a ser muerte de cruz. Porque esa expresión que viene ahí en el versículo 18, que dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras, implicaba la muerte de cruz. Y la Biblia no lo dice, pero sabemos por la historia que Pedro murió crucificado. Pero no sintiéndose digno de morir igual que su Señor, él dijo, a mí pónganme de cabeza, y murió crucificado, pero volteado. ¿Sí? Cualquier relación profunda con Jesús debe poseer un amor por Él que afirme que es Señor sobre todas las cosas y que haré lo que le honre a Él y le glorifique. Es decir, se trata de obedecerlo aún en contra de mis deseos, a cualquier costo. Y a veces como que nos es más fácil estar dispuestos a morir por alguien que a demostrar nuestro amor viviendo por esa persona, ¿sí o no? Vivir para Cristo significa estar dispuesto a morir por Él, pero a morir a mí mismo por Él, a mis deseos, a mis anhelos que están separados de su voluntad, a mis gustos que no van de acuerdo a su voluntad y a sus principios. Amar a Cristo significa estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa que se interponga en mi relación con Él. Por eso es que Jesús dijo en Lucas 14, vamos ahí, Lucas 14, del 26 al 30, lo que requería de sus verdaderos seguidores. Lucas 14, del 26 al 30. Desde el 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Sí, o sea, mucha gente lo seguía, pero a Jesús no le interesaban las multitudes por sí mismas. Y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Poquito exigente el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Lo que está pidiendo es amor por sobre cualquier cosa. Que esté primero Él antes de cualquier otra relación, cualquier otra pasión, cualquier otro anhelo y deseo en nuestra vida. Y la cruz es un símbolo de muerte. Y un distintivo del verdadero amor es el sacrificio. El que no lleva mi cruz no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz, dice en el 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? El que no está dispuesto a morir por mi causa no puede ser mi discípulo. Es muy claro. Amar a Cristo implica estar dispuesto no solo a sacrificarme por Él, sino también a seguirlo. Y este es el tercer elemento de una correcta relación con Cristo. El primero es amarlo por sobre todas las cosas. El segundo es estar dispuesto a sacrificarme por Él. Y el tercero es seguirlo. Jesús le dice a Pedro, no quiero que vayas a pescar. No quiero que te quedes ahí disfrutando del pescado zarandeado que te preparé. Quiero que me sigas. Quiero que donde yo estoy, tú también estés. Yo creo que Jesús se levantó de ahí de cuando estaban disfrutando del desayuno y comenzó a caminar. Y Pedro junto con él y los demás un poquito atrás. Le dijo, Pedro, sígueme. Sígueme. Pedro había declarado su amor por el Señor en tres ocasiones. Así que ahora se trataba de demostrar ese amor. Estando dispuesto a seguirlo, aun cuando lo acompañaría de por vida la sombra de una cruz. Porque ahora ya Pedro no podía alegar que no sabía que iba a morir y cómo iba a morir. Y Jesús le dice, sígueme. A ver si es cierto. A ver si como roncas duermes. ¿Sí? Sígueme. Implicaba renunciar a todas sus ataduras en este mundo para vivir cuidando del rebaño del gran pastor. Y no había avanzado mucho, yo creo, cuando Pedro, en lugar de seguir avanzando junto con el Señor y disfrutar de esa gracia, se voltea y vemos en el versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ahí viene Juan atrasito. Y el Señor le va diciendo a Pedro, Pedro, vas a morir, vas a morir crucificado. Y Pedro así como que, pues, un poco incómodo tal vez, y luego voltea y ve a Juan, ¿y él qué? Oh, ¿seré yo solo, Señor? ¿Y él qué? Se empieza a preocupar por los demás. Como diciendo, ok, Señor, estoy dispuesto a morir por tu causa, pero ¿acaso seré yo el único? ¿No habrá manera de que los demás también nos sigan y vivan la misma experiencia? Digo, así de perdida nos animamos unos a otros, ¿no? Jesús acababa de cuestionar a Pedro si su amor por él era mayor que el de los demás. ¿Sí? Y Pedro dijo, sí. ¿Ah, sí? ¿Seguro, Pedro? Entonces, ¿para qué volteas a ver a Juan? ¿Qué te importa si él muere igual que tú o él vive hasta que yo quiera que viva? ¿Que no me amas más que ellos? La respuesta de Jesús es contundente y le dice en el 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Simón, ese no es asunto tuyo. Si me vas a seguir, no voltees hacia los lados a ver qué hacen los demás. No te pongas a cuestionar mis decisiones. Yo sabré el destino que le depara a cada quien. Ese no es asunto tuyo. Si tú me amas, tú sígueme. Y es enfático aquí cuando le dice, sígueme tú. Es un enfático, así tú tienes que seguirme. Yo creo que no somos muy diferentes a Pedro, ¿no? Nos preocupa demasiado lo que los demás hacen. Y hasta muchas veces envidiamos aquellas ocasiones en que a los demás no les pasa lo mismo que a nosotros cuando desobedecen a Dios. Mira, este se porta re mal y no le pasa nada. Yo nomás porque, ¿verdad? Me retiro un poquito ahí, hago alguna cosa que no está bien, ¡pum! Ahí me viene el castigo. Y empezamos a voltear hacia los lados y querer que todo sea exactamente igual, justo, ¿verdad? El Señor tiene que ser justo. Ah, ¿quieres justicia? Más vale que no la pidas. ¿Qué es lo que esperamos al seguir a Jesús? ¿Quién de nosotros anhela, fíjense bien, quién de nosotros anhela el destino de los mártires? Pedro sabía que lo iban a matar. Nos atraen más las promesas de éxito, ¿verdad? De fama, de prosperidad. Acércate al Señor y te va a ir bien. Vas a prosperar, vas a hacer mucho dinero, vas a hacer fama, vas a ser conocido. Eso nos atrae. Pero que nos diga, acércate a mí y te van a matar crucificado. A ver, reclama esa promesa. ¿No, verdad? ¿Quién reclama las promesas de aflicción y muerte? Jesús les había dicho, por mi causa los van a aborrecer y hasta los van a matar creyendo que le hacen un favor a Dios. Tú no te detengas por los demás, Simón, que no te importa el destino de ellos, le dice Jesús. Él le acaba de asignar una responsabilidad. Una responsabilidad muy grande que además no era digno de ella. Como ninguno de nosotros somos dignos de lo que el Señor nos confiere. Él por su pura gracia nos permite hacer lo que nos permite hacer y nos capacita para ello. Le dijo a Pedro, tú cuida de mi rebaño. Oye, pero ¿y Juan? ¿A ti qué? Si él quiero que viva muchos años porque va a ser prolífico en la escritura, ese es asunto mío. Deja a Juan en paz y tú sígueme. Jesús no le da una explicación. No ve la necesidad de dar una explicación. En una lección de discipulado personal, Jesús le dice a Pedro que tenga contentamiento con su propio llamado y que no se preocupe por lo que los demás harán o cómo terminarán sus vidas. Sí, nuestra historia, la historia de nuestra vida, es obra de Dios. Y si le amamos, tendremos contentamiento con lo que nos toca. Y pronto, para pronto, se corrió la voz de que Juan nunca iba a morir. ¿Sí? Dice el dicho que el sordo no oye, pero compone. Dice el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Y Juan aclara y dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan considera, inspirado por el Espíritu Santo, importante aclarar este punto. Así se dan los rumores, ¿verdad? Alguien escucha algo de manera incompleta, lo transmite con algunas variantes, y al rato es una versión completamente distinta a la original. Como el juego ese del teléfono descompuesto, que no falla. ¿Sí? El Señor tenía un destino y un propósito para Juan, como lo tenía para Pedro. Y ese era asunto del Señor con Juan, del Señor con Pedro. Juan termina el Evangelio dando fe de ser él quien lo escribió en base a todo lo que vio y oyó. Versículos 24 y 25 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Si se fijan, aún aquí Juan no revela su propia identidad. En todo el Evangelio no ha dicho que es él quien está escribiendo. Pero es por demás claro que se trata de él. De manera solemne firma, pone su firma, su sello en la carta. Como si lo estuviera haciendo ante un notario. O mejor aún, ante Dios mismo. Asegurando que todo lo que ha dicho es verdadero. Es fidedigno. Es digno de tomar en cuenta. Claro que, aun cuando él fue quien escribió todo esto basado en su testimonio, no quiere decir que fuera exhaustivo. Él mismo lo dice, que muchas otras cosas hizo Jesús. Muchísimas, que no cabrían en los libros, así lo expresa él. Bajo la inspiración del Espíritu Santo había escogido su material de acuerdo con su propósito declarado de presentar a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Lo hemos visto, Juan 20, 30 y 31. Para que conozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta declaración de Juan revela no solamente la grandeza del Señor Jesucristo, de todo lo que hizo, de todas sus evidencias, sino también revela tristemente la gran incredulidad del pueblo de Israel. Si con esas es para impresionarnos, si hay libros llenos y llenos y llenos de las cosas que hizo, es para impresionarnos más y convencernos más. Pero el corazón endurecido de Israel no le permitió ver y reconocer que estaban rechazando a Jesucristo como su Mesías. Y si para el tiempo en el que escribió Juan este Evangelio, las evidencias ya eran muchas, eran contundentes, hoy en día son aún mayores. Más de 2000 años en los que Cristo se ha seguido manifestando por medio de vidas transformadas de tantos y tantos que han venido a sus pies. La Biblia da testimonio de Él. Y la verdadera iglesia también da testimonio de Él. Ha dado testimonio a través de los siglos. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Has creído en Él para salvación? ¿Estás consciente que tus pecados te condenan y que a menos que te arrepientas y creas que Jesucristo murió en tu lugar, te irás al infierno para toda la eternidad? No te quedes en la raya. Tú que no estás en Cristo, no te quedes en la raya. Entra en una relación de amor con Dios a través del único que es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y a ti que dices tener una relación con Cristo, de estar en esa relación de amor, escucha la pregunta que Cristo le hace a Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jorge, hijo de Tomás, ¿me amas? Abraham, hijo de Gustavo, ¿me amas? ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Qué le vas a responder? Tú, que dices tener una relación de amor con Cristo, Él te pregunta directamente, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. A ver, déjame verte, dice el Señor. No porque yo no sepa, sino porque quiero que tú veas la realidad de tu corazón. Y si dices que sí, ¿cómo lo estás demostrando? ¿Es el Señor verdaderamente tu Señor? ¿Tu obediencia da testimonio de ello? ¿Estás dispuesto no solo a morir por Él, sino a vivir para Él? ¿Estás dispuesto a seguirlo sin importar las consecuencias? Que el Señor te dé el valor para decirle, sí, Señor, nos dé, ¿verdad?, el valor para decirle, sí, Señor, te amo y aquí está mi vida. Padre, gracias por ese amor incomparable, ese amor que excede todo conocimiento, el que tú nos has dado en Cristo Jesús. Nada se compara con ese amor, Señor. Ayúdanos a entender que es a través de ese regalo que nosotros podemos tener una relación personal contigo. Y que en esa relación tú nos manifiestas tu amor, Señor, que podamos en gratitud responderte, dejando que tú seas realmente el Señor de nuestras vidas, que tú estés por encima de cualquier cosa, Señor, que haya en nuestras vidas. Señor, que tu gracia nos ayude.